Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Viernes 13, viernes 13 de septiembre del 2024, con temperaturas que van a bajar en el sudeste peninsular, en la meseta, a lo mejor lluvia en el norte peninsular, área mediterránea, tal vez en Canarias, y lo demás, bueno, pues en su línea habitual. Aquí, desde donde uno le habla, en Sevilla, temperaturas tan agradables. El septiembre, el otoño sevillano es muy amable. Y las temperaturas son correctas, agradables. Ni frío, ni calor, ni nada parecido. Una sensación, esa sensación de que el tiempo te abraza, te hace confortable la estancia. Bueno, pues aquí, ¿saben ustedes que hay un tío que se ha montado en una cápsula? Que hay que tener valor. Un tío se llama Jared Isaacman, que tiene pasta por condena, y que se ha fiado de la empresa de Elon Musk y se ha montado en el cohete que le ha llevado más allá de la atmósfera, a una órbita terrestre, en lo que se considera el primer paseo turístico espacial. Quiero decir que hay que tener muchas ganas, porque, oiga, si usted mira la historia de la NASA y ve que dos de los transbordadores, el Columbia, el Discovery, estallaron, uno despegando y el otro casi casi entrando en la atmósfera, pues dice, bueno, este habrá diseñado bien el cohete, ¿no? Y te vas, y además encima abres la puerta de la que es como una puerta de nevera antigua, un poquito más perfeccionada, y te asomas a una barandilla y estás en el espacio. Claro, hay la tentación de decir una frase en mármol, que se quede en mármol, ese tipo de pequeño paso para el hombre, gran paso para la humanidad, a ver quién la vence, ¿eh? Dijo, desde aquí arriba la Tierra parece un mundo perfecto. Bueno, Pues estupendo. Hay que pagar 200,000 euros. Hay gente que los tiene. Más o menos lo que vale un Lamborghini, para poderse dar una vuelta por el espacio y luego volver, ¿no? Yo no sé, esta gente supongo los tendría aquí en el cuello permanentemente, pero bueno, que es gente, primero, que además tiene el Lamborghini para pagar el viaje, y segundo, tiene reaños para subirse ahí. Porque, perdonen, hay quien no se sube ni en la noria. Imagínense irse a una órbita terrestre. Bueno, vamos a ver. En España, pues estamos en que la gente deje el coche, utilice el transporte público o incluso la bici. Vamos a ver. Ir en transporte público por grandes ciudades, pienso en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, pues es magnífico. Si tienes metro, tienes autobús, y el recorrido que tienes que hacer es propicio, porque puedes ir de puerta a puerta, ¿para qué vas a coger un coche? Que vas a gastar mucho más, tienes que localizar dónde ponerlo, vas a tragarte decididamente una serie de atascos que te ponen de mal humor. Bueno, bien, pero estas son consideraciones ciudadanas normales. Hay consideraciones políticas acerca de eso. Hace un siglo, la izquierda se propuso que la gente humilde viviese como la gente pudiente. Es decir, tú tienes derecho a tener una vivienda en propiedad, o al menos alcanzar para alquilar una buena vivienda, una vivienda digna que te dé satisfacción. Incluso una vivienda en la playa, o en la montaña, o en el pueblo, si te apetece. Tienes derecho a tener tu coche. Tienes derecho a comer carne. Ahora esa misma izquierda está en la religión forzosa del ecologismo. Un ecologismo de caricatura, a ultranza, y en base a ello te está tratando de convencer de que abandones esos derechos que conquistó la clase media. Oye, está muy feo tener una segunda vivienda en la que no vives. Hacer turismo, el turismo molesta y nos molestan a nosotros, contamina. Comer carne, por favor, comer carne también contamina. Y está muy feo que vayas en tu propio coche a los sitios. Y como te tratan como si fueras idiota, ahora se ha lanzado una campaña diciéndole a la gente que menos Lamborghinis y más transporte público.
Si te vas a mover, que sea con clase. Si lo haces en Lambo, quizá te retrases. En transporte público llegas al rato. Te libras de atascos y sale barato. 600 euros te ahorras al año. Y a nuestro planeta le quitas el daño.
Bueno, pues ahí lo tienen. Contratan a un rapero jovencito, así con bigotito de José María Aznar. Y te dicen que lo inteligente y elegante es el transporte público, no coger el Lamborghini. Como si aquí la gente tuviera tres Lamborghinis en el garaje. Claro, si tú vas a coger el coche porque vives en Leganés, trabajas en Alcobendas. O yo qué sé, vives en el Prat de Llobregat y trabajas en San Cugat. Que sepas que ya te están pintando como si fueras un idiota. Y un chuleta que va en Lamborghini. Y te dicen los muy cachondos que con el transporte público llegas en una hora. No, pues llegas en una hora si coges el 27, que va por toda la Castellana, y lo que tienes que ir es desde la Plaza Castilla a la Cibeles. Pero la gente del país sabe mucho mejor que con los pijoprogres de la Moncloa, que con el transporte público puedes llegar en una hora o no, depende del recorrido, como todo en la vida. Hombre, vayan ustedes a coger los cercanías en Madrid y Barcelona, que últimamente con Óscar Puente están que va o que no va. Pero es que además coge Pedro Sánchez y anuncia que va a destinar 40 millones de euros al fomento de la bicicleta. 38 millones para los enfermos de ELA no hay. No los han encontrado aún. Pero 40 millones para hacer postureo con la bicicleta, sí.
Que no se dejen llevar por el oscurantismo anticlimático de algunos partidos políticos que desmantelan carriles bicis y zonas peatonales. Que dejen de ver en la bicicleta, en la bici, un símbolo progre. Y vamos a destinar nada más y nada menos que 20 millones de euros a extender los sistemas de bicis públicas como Bici Madrid o Bicing en Barcelona.
Joe Bicing. y tú en el Falcon. Aquí estamos en lo mismo. El español de pie no usa o deja de usar la bicicleta porque sea progre o sea conservadora o sea... El que tiene el trabajo cerca de casa y tiene una edad, pues lo mismo se anima a ir en bici. Es magnífico. No hace falta que te lo diga Sánchez. El que tiene el trabajo a 50 kilómetros, por muy progre que sea, pues te sacará la bici a pasear el domingo con los niños, y tiene niños y tiene bicis. Por más que ahora destinen 20 más 20, 40 a fomentar compra de bicicletas con ayuda eléctrica. De esta que pedaleas, das una pedalada y haces 20 metros. De todo postureo. La bicicleta de Mao, ¿se acuerdan? Bueno, cuando Mao llenó China de bicicletas y luego algunos también lo copiaron. En Cuba llegó un momento que no había gasolina y dijeron bici chinas para todos. Y bicis, que es lo que había un momento en La Habana, que era, bueno, un reguero de bicicletas. Ya se han desmontado, se han vendido, se han... Bueno, y ahora, bueno, ya le cuento cómo el gobierno dedica sus mejores esfuerzos a recomponer el Frankenstein, PNV y Junts, que están ahí, que últimamente le han dado algún disgusto. Y ojo con Venezuela, porque este asunto sigue generando novedades, porque el régimen chavista ha llamado a consultas al embajador de España en Venezuela por unas declaraciones, porque la ministra Margarita Robles dijo ayer, pues una obviedad, en un acto, que Venezuela está comportándose como una dictadura porque hay persecución a opositores y limitación de derechos fundamentales. Bueno, y los otros dicen que son injerencias. Bueno, esto es lo que hay. Vamos a ver qué más cosas funcionan esta mañana. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días, Carlos. Pues estamos atentos a Tarragona, dos incendios en las localidades de Porrera y Cabacés que están afectando al Parque Natural de la Sierra de Montsant. Los bomberos han trabajado toda la madrugada para intentar apagar las llamas, pero advierten que de momento la situación es complicada y que no será fácil extinguirlo, sobre todo por las fuertes rachas de viento que están soplando en la zona. Los dos incendios se han originado por un fallo en el cableado de una línea eléctrica. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que va a continuar apostando por las rebajas fiscales.
Vamos a seguir manteniendo lo que nos ha funcionado en la Comunidad de Madrid, el bajar los impuestos para ayudar a todos los madrileños, porque gobernamos para todos y cada uno de los madrileños.
Algunas de estas medidas suponen la ampliación del 50% a la bonificación del impuesto de sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos y la extensión de 35 a 40 años de la edad máxima para acogerse a la deducción en el IRPF por el arrendamiento de vivienda habitual, por el alquiler. También ha anunciado la apuesta por la jornada partida en los colegios. De hecho, los nuevos centros estarán obligados a implantarla y el gobierno madrileño la va a promover por encima del horario continuado. Además, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va a viajar a Grecia para reunirse con el primer ministro. Su intención es abordar las políticas migratorias con el líder de uno de los gobiernos, dice, cuya política migratoria pone como ejemplo junto a la de Italia. Son países, dice el Partido Popular, que han conseguido, al contrario que España, reducir el número de llegadas irregulares. El Papa Francisco, a todo esto, está a punto de volar de vuelta a Roma después de cerrar en Singapur la gira más larga de su pontificado. Durante la madrugada de hoy, el Santo Padre ha dado un discurso en el que ha pedido a los jóvenes que sean valientes.
Los jóvenes tienen que ser valientes para progresar, construir cosas y para ser constructivos con ellos mismos. Valientes para salir de la zona de confort.
Confortable.
Y ojo también a la última amenaza de Vladimir Putin, que avisa de que si la OTAN autoriza a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance para atacar a territorio ruso, Rusia considerará que está en guerra con Estados Unidos y también con los países de la OTAN. Putin ha subrayado que Ucrania solo puede utilizar este tipo de misiles si cuenta con los datos de inteligencia de los satélites europeos o estadounidenses. Y en el partidazo de COPE esta noche vuelve la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Después del parón de selecciones regresa a la primera división, donde nos atañe la quinta jornada que van a inaugurar Betis y Leganés a las 9 de esta noche en tiempo de juego. Jornada que viene marcada por el balance de tocados y lesionados tras el parón, donde el Real Madrid mañana visita a la Real Sociedad, parece haber recuperado efectivos. Hoy sabremos si Bellingham, Militao y Tchouaméni entran en la convocatoria después de haberse ejercitado ayer con el resto del grupo. Sábado en el que también se va a disputar el Sevilla-Getafe, cuyo protagonismo pasa por la publicación de los límites salariales de la Liga, que han arrojado que el conjunto de Nervión tiene el más bajo de primera y de segunda división, con tan solo 2,5 millones de euros. Para el domingo dejamos el Girona-Barcelona y el partido de la jornada, que va a cerrar la jornada dominical entre el Atlético de Madrid y el Valencia. El lunes pondrán fin a esta quinta jornada Rayo Vallecano y Osasuna, con los vallecanos conocedores tras el anuncio ayer de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a partir del primer semestre del año que viene van a comenzar las reformas del estadio de Vallecas, que va a seguir donde está y siendo hogar del Rayo Vallecano. Fin de semana también con protagonismo compartido para la Copa Davis. Hoy vuelve a saltar a escena España, que se mide desde las 4 de la tarde a Francia, con la convicción de que una victoria les mete en la final de Málaga. En caso de derrota el domingo ante Australia, podrían sellar ese pase.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
La reactivación del mercado inmobiliario, si es que alguna vez ha estado inactivo. La compraventa de viviendas se ha disparado un 24%. Vamos a analizar a qué se deben estos buenos datos.
Y desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Pues lo decía Carlos Herrera hace un momento, uno de los asuntos del día tiene que ver con la movilidad, con cómo te desplazas tú en tu día a día. Si eres más de ir en coche, atento porque esto te interesa.
Solo cero tiene cero consecuencias en la carretera, es decir, cero alcohol, cero consecuencias. Muchas asociaciones nos han trasladado la necesidad de que modifiquemos y bajemos los niveles de alcoholemia. Y realmente lo estamos trabajando seriamente.
Es el anuncio que ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El gobierno estudia rebajar la tasa de alcohol que se permite al volante. Actualmente está en 0,5 gramos por litro en sangre y podría reducirse a 0,2 o 0,1 de aire aspirado si la prueba se hace soplando.
Más de la mitad de los siniestros aparece el elemento del alcohol o de la droga como determinante. Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura y es un compromiso también del Ministerio del Gobierno abordar ese debate porque nos parece muy importante.
Es un debate que está abierto principalmente porque, como decía el ministro Grande Marlaska, lo han pedido las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. También la Fundación para la Seguridad Vial y su presidente, Ignacio Lijarcio, ha pasado por la tarde de COPE.
Todos pensamos que nunca nos puede pasar nada, que esa cerveza en un momento pues controlamos. Es decir, nuestro cerebro a veces nos engaña, nos hace entender que las cosas pues tal vez no sean como son y que posiblemente no nos encontremos tan intoxicados como pensamos. Y a veces, pues una pequeña caña, una copa, en un momento determinado dice, si nunca me ha pasado nada, pero es que cualquier víctima, cualquier persona que murió por eso, tampoco nunca le había pasado nada.
España, como decía, permite ahora mismo una tasa de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Es la misma que está establecida en la mayoría de los países europeos, aunque hay tres que ya tienen establecida esa tasa de 0,2 que estudia aplicar España. Son Suecia, Polonia y Estonia. Y ojo que hay otros que tienen tasa cero: Eslovaquia, Hungría, República Checa, Rumanía. Vamos a la práctica. ¿En qué se traduce eso de 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre? Pues más o menos es un tercio de cerveza, una mediana. Lo han comprobado nuestros compañeros de la tarde de COPE.
¿Cuántas cervezas te has tomado? Cuéntame.
Pues una cerveza y media, un tercio y medio.
Pues vamos a hacer la prueba si te parece, Mar. Soplas, por favor.
Tercio y medio, vamos a ver el resultado.
Marca 0,18, casi 0,20 con tercio y medio.
Ya habría dado mismo positivo.
Ya habría dado de sobra positivo, incluso con una ya habría dado positivo.
El vídeo completo lo puedes ver en nuestra web en cope.es, también en el Instagram de COPE. ¿Qué dicen los expertos? Pues en la linterna de COPE, Ángel Expósito ha hablado con una perito judicial de accidentes de tráfico, con Miriam Moya, y ella ha dejado claro que su apuesta es cero alcohol al volante.
Bájalo a cero. El 0,2 no va a suponer un gran riesgo para esa conducción. Colócalo en cero. Y ahí nadie va a salir, o sea, todo el mundo sale de duda y sabe que no puede beber nada. Si lo colocas en 0,2, pues das la prioridad a sancionarlo y a recaudar con este límite.
Bueno, pues lo del 0,0 es algo que el gobierno de momento no se plantea, aunque insisten en que el debate está abierto, así que estaremos pendientes porque, como digo, de momento son propuestas. Esto te interesa sobre todo si eres conductor, si te mueves en coche, algo que, por cierto, al gobierno no le hace demasiada gracia. Prefiere que cojamos el metro, el autobús, el tranvía, vamos, el transporte público que mejor te venga.
Oye, mira, te voy a contar una cosa.
Si te vas a mover, que sea con clase. Si lo haces en Lambo, quizá te retrases. Si en transporte público llegas al rato, te libras de atascos y sale barato.
El gobierno rescata el Lamborghini en su última campaña para fomentar el uso del transporte público y nos repite que los inteligentes aparcan el coche y cogen el autobús. A la presentación de esa campaña acudieron el ministro del ramo, Óscar Puente, y el propio Pedro Sánchez, que anunció también que el gobierno va a invertir 40 millones de euros para fomentar el uso de la bicicleta, y lo hizo atacando a ayuntamientos del Partido Popular.
Que vamos a incorporar la bicicleta en las ayudas al transporte público. Me gustaría hacer un llamamiento desde aquí, desde el Gobierno de España, a todos los alcaldes y alcaldesas de todo el país. Me gustaría pedirles pues que no se dejen llevar por el oscurantismo anticlimático de algunos partidos políticos que desmantelan carriles bicis y zonas peatonales, incluso cuando ya han llegado las ayudas de Europa y han sido pagadas precisamente por los fondos Next Generation.
Bueno, ¿en qué va a destinar el gobierno esos 40 millones de euros anunciados por Sánchez? Pues 20 millones servirán para financiar la compra de bicis, sea para un particular o para una empresa, y otros 20 millones para extender los sistemas de bicis públicas como el Bicimat de Madrid o el sistema de Bicing en Barcelona. Hay también novedades económicas. La primera, el Banco Central Europeo ha aprobado la segunda bajada de tipos de interés de este año. Se quedan en el 3,5%, lo que se va a traducir en hipotecas y en créditos más baratos. Y todo gracias sobre todo a la inflación, que se contiene. Los precios siguen subiendo, pero menos que antes. En España, por ejemplo, lo vimos ayer, el IPC se situó en agosto en el 2,3%, una bajada de la inflación en la que tiene mucho que ver la rebaja en el precio de la energía.
We are targeting that 2% sustainably.
Nos estamos fijando en que la inflación del 2% sea sostenible en el medio plazo. Y eso es lo que anticipan todos nuestros indicadores. Ese es el análisis completamente válido. Por ahora, y en particular, hay factores que certifican la baja de precios, como son los precios de la energía.
Y hasta aquí las buenas noticias, porque la presidenta del BCE, Christine Lagarde, avisa que la inflación volverá a subir hasta final de año y eso podría echar por tierra nuevas bajadas de tipos. Aquí en España, como decía, el IPC cerró en agosto en el 2,3%, tres décimas menos que en julio, y los alimentos están en el 2,5%, la menor cifra en tres años. El problema es que algunos siguen disparados, como es el caso del aceite, las patatas o, por ejemplo, el chocolate.
Lo que probablemente veremos será un nuevo ascenso de la inflación por dos motivos. En primer lugar, porque en octubre hay una normalización parcial, digamos, del IVA de los alimentos. Luego, por otro lado, tenemos que en los productos energéticos hay unos efectos escalón al alza, porque en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado bajaron mucho los precios de los productos energéticos.
Pues esa tendencia al alza la vaticina también María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas. Bueno, y el Papa Francisco vuela ya hacia Roma después de culminar el viaje más largo de su pontificado. Así le han despedido en Singapur, su última parada de ese viaje de 12 días que le ha llevado también por Indonesia, Papúa Nueva Guinea o Timor Oriental. Antes de despegar hacia el Vaticano, se ha reunido con ancianos y enfermos y también con jóvenes. Nos lo cuenta la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. En cuanto el avión del Papa alcance la velocidad de crucero, Francisco afrontará el último acto de su agenda, quizás el más complicado. Se enfrentará a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa, donde hará balance de los principales hitos de este viaje, en el que se le ha visto fuerte, conmovido y sin ganas de irse de cuatro países muy distintos entre sí, en los que ha visto una iglesia creciente y joven.
Una cosa que me ha sorprendido de los jóvenes de aquí es esa capacidad de diálogo interreligioso. Y esto es muy importante, porque cada religión tiene una forma diferente de llegar a Dios.
Hoy la jornada será también muy larga para Francisco, que ha mantenido ya encuentros con sacerdotes, religiosos y jóvenes de Singapur. En cuanto aterrice, tras un vuelo de 12 horas, posiblemente acudirá a agradecer a la Virgen los frutos del viaje más largo de su pontificado.
A las 6:22 sigue por aquí Carlos Herrera.
Y también Antonio Naranjo en carne de viernes. Buenos días.
Señor Herrera, buenos días. ¿Qué tal?
Vamos a meter la pata hoy, hombre.
Pues mira, vamos a tocar hoy un tema que yo sé que es espinoso, pero para eso estamos. Pero lo vamos a hacer con todo el rigor que permiten las cifras. La relación entre la inmigración y la delincuencia, nada menos. Bueno, ya sabes que este asunto provoca airados debates llenos de prejuicios, con posiciones enconadas. Para unos la inmigración es necesariamente la antesala de la delincuencia y los inmigrantes llevan poco menos pues una especie de gen delictivo, ¿verdad?, provocado por su raza, su cultura o incluso su confesión. Y para otros, pues son en su totalidad seres de luz, tocados todos por una varita celestial que les hace buenas personas llenas de paz, amor y un corazón que no les cabe en el pecho. Bueno, pues bien, Herrera, ni lo uno ni lo otro. Fíjate, el Ministerio del Interior acaba de publicar su memoria anual sobre la realidad de las cárceles en España. Y aunque sorprendentemente ha pasado muy desapercibido, es un documento magnífico para poner luz en este delicado asunto. Mira, estos son los datos más importantes. En España hay ahora mismo 56.698 reclusos repartidos en las 69 cárceles difuminadas por todo el territorio nacional. Bueno, pues de ellos, el 31,2% son extranjeros y el 68,8% son españoles, lo que en términos absolutos indica que los nacionales cometen más delitos penados, ¿verdad? Bueno, la cosa cambia si la cifra se analiza proporcionalmente. Ese 31,2% de delitos los comete algo menos del 13% de la población, Lo que indica, vamos, no hay que saber matemáticas avanzadas, que la tasa de delincuencia entre los extranjeros es más del doble que entre los nativos. Bien, pero sigamos, porque los datos fríos no sirven si no tienen contexto, pero sirven más seguramente que las consignas, ¿verdad? Bueno, y aquí el contexto es el siguiente. Con una inmigración ordenada, las tasas de delincuencia son incluso inferiores a las españolas y se acabarían con prejuicios, además, como los que mira con qué arte estos influencers marroquíes denuncian con bastante sentido del humor.
Somos marroquíes. Si desaparece un móvil, nos miran a nosotros.
Somos marroquíes. Y sí, comemos con las manos. ¿Se saborea mejor?
Somos marroquíes. Y no todos nos llamamos Mohamed. Bueno, yo sí.
Yo también. Somos marroquíes. Siempre nos preguntan si somos camellos o si conocemos a alguien que venda. Somos marroquíes. Cuando vemos un coche de policía, corremos aunque no hayamos hecho nada.
Mira, Herrera, la conclusión podría ser, yo me atrevo, que no es la raza, el credo, la nacionalidad lo que predispone a nadie a la delincuencia, sino las circunstancias. Si solo te ofrecen marginalidad, pues es más fácil que delincas, ¿verdad? Los que se niegan a aceptar que la inmigración irregular tiene efectos desastrosos se merecen reprobación. Y los que se niegan a regularizar ahora a los 500.000 que lo están esperando, también. Porque si eres legal, te comportas legalmente. Así de sencillo.
Bueno, ahora a las 6:30, cosa del tiempo.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Libros forrados, etiquetas en la ropa, bata, chándal, gafas y añadirte al grupo de padres y madres. Pero silenciado.
Ahora que tienes lista la vuelta al cole de tu peque, toca la tuya, que es más fácil. Traes tu SEAT y te lo ponemos a punto con nuestro servicio de mantenimiento al mejor precio. Te esperamos en Surmoción, Avenida Carlos Sainz 5, Leganés.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
El pasajero de la sonrisa, la viajera de la alegría y el grupo con equipaje para mejorar las vidas de las personas pueden embarcar.
Este verano tu destino perfecto es solidario. Súmate al voluntariado de Cáritas Diocesana de Madrid. Dedica parte de tu tiempo a conocer otras realidades sociales y solidarízate con ellas. Contacta con nosotros a través de nuestra web caritasmadrid.org.
Cáritas Diocesana de Madrid. Juntos abrimos camino a la esperanza.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
¿Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo?
No, eso no. Mis cachopos en Cachopo and Go, Express Burger, Pollo y Mire Padrino, el italiano, buenísimos, en el mercado de Chamberí.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides. Canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, 5:30 en Canarias, vámonos al After, donde está José Antonio Maldonado. Maldo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal viene el tiempo este fin de semana por ahí?
Bueno, ahora mismo está lloviendo muy ligeramente en Cantabria. Llueve algo más, aunque tampoco de manera importante, en puntos del País Vasco y en el norte de Navarra. Y el fin de semana pues se va a caracterizar por la ausencia casi absoluta de lluvias y por temperaturas bajas para esta época del año en la mitad norte de la península. A lo largo del día de hoy seguirá estando nuboso en las regiones cantábricas, donde puede llover como ahora ligeramente. También es probable que se registren algunos chubascos en los Pirineos, donde podría nevar por encima de los 1.600 metros. En las regiones mediterráneas, incluyendo a Baleares, no hay que descartar algún chubasco. A lo largo del día tenderán a quedar los cielos con escasa nubosidad en toda España. Habrá tramontana en el Ampurdán, cierzo en el Ebro y poniente rodando adelante en el Estrecho. En Córdoba, Sevilla y Badajoz podrían alcanzarse máximas de 35 o 36 grados. Mañana sábado, en la región mediterránea podría llover ligeramente por la mañana, quedando despejado o casi despejado como en el resto de España, excepto en el norte de Canarias, donde estará nuboso. Habrá quizás también algunos intervalos nubosos, pero sin mayores consecuencias en la meseta sur y en Andalucía. Algunas mínimas estarán por debajo de los 5 grados, lo cual no es normal en esta época todavía. Casos, por ejemplo, de Soria, León y Burgos. Soria... Es posible que llegue, no helar, pero casi, la mínima puede estar entre 1 o 2 grados positivos. Y el domingo, situación de estabilidad generalizada. Subirán ligeramente las mínimas, mientras que todavía se alcanzarán máximas de 35 grados en el Valle del Guadalquivir y en el sur de Extremadura. Pero esas temperaturas duran poco y luego bajan sensiblemente ya aquellas noches de insomnio, porque las temperaturas eran muy altas, pues lógicamente ya han desaparecido. El lunes, apuntando un poco la semana próxima, la situación será similar. El martes descenderán las máximas en el sur y es posible que se produzca algún chubasco en las proximidades del Mediterráneo y en el interior de Andalucía. Y será el miércoles y el jueves cuando veamos lluvias ya más abundantes, que pueden beneficiar, podríamos decir, a la mitad oriental peninsular y a Baleares. Algún chubasco de carácter tormentoso se puede producir en estas zonas. Descenderán las temperaturas diurnas en el sur y ya no se alcanzará ni tan siquiera los 30 grados. El viernes, previsiblemente, no habrá lluvia y el sábado y el domingo todavía hay bastante incidente y lo dejamos para la semana que viene.
Bueno, pues esto es lo que encontramos en el tiempo. A mí me gusta mucho el septiembre, es como una segunda primavera, al menos por aquí abajo, ¿sabes?
Sí, como realmente.
Tu chaquetita, sí. Tu guayabera y vas estupendo.
Sí, y a mí cuando me piden consejo, ¿cuándo es buena poder ir a Sevilla? Digo, bueno, pues quizás eso, efectivamente, en esta época. Antes de octubre, bueno, en esta época todavía hay situaciones que te produce algún chubasco de carácter tormentoso, ¿no? Pero borrascas importantes no, temperaturas ni altas ni bajas, se puede decir que un poquito bajas las mínimas, como hemos dicho, pero por lo demás, en las zonas centrales del día, temperaturas muy agradables en todas las regiones. La semana pasada se me fue la baifa, porque quería haber señalado que el domingo pasado era la Natividad de la Virgen, y como consecuencia de ello, en numerosísimas poblaciones de España era el día de la patrona. Eso se me pasó decirlo, se me fue, ya te digo, la baifa, como dicen en Canarias. Uh-huh. Pero bueno, ya eso se atoró. Bueno, algunas, lo que ahora ya no es como antes, que cayera cuando cayera el 8 de septiembre, pues era fiesta, era festividad, había fiesta, ¿no? Había casetas y demás. Ahora se procura que el domingo sea el último día, o como por ejemplo el caso de Écija, donde la patrona es la Virgen del Valle, pues lo que han hecho es que el domingo fue, lógicamente, la festividad religiosa, y lo que es la feria, pues ha comenzado el pasado miércoles. Uh-huh. En definitiva, bueno, que el domingo sea el último día o el primero, pero alejándose un poco por el aspecto comercial, claro, porque si la feria empieza el domingo, lunes, martes, miércoles, no va nada.
Pues claro, claro, lógico, se hace al revés. Ah, pues aquí ya sabes, estos días, fíjate, estoy yendo yo con muleta, porque tengo una...
¿Qué te pasa?
Una bursitis trocanteria, es decir, una bursitis del vasto externo, que es un músculo que baja por el lado de la pierna, vamos, para entendernos, y cerca de la cabeza del fémur. Y la bursitis es una inflamación de la bursa, que en sí mismo, o sea, que es incómoda, es lo más incómodo que hay en el mundo. Voy a ver si me infiltro yo. Bueno, si me infiltro yo, no, me infiltra un especialista, porque el dolor no se puede aguantar.
Entonces, ahora no coges la bicicleta, claro.
No coges la bicicleta, no. Bueno, fíjate que el movimiento de la bicicleta, como el de la máquina elíptica, no me afecta. Me afecta más a determinadas rotaciones de la pierna. Uh-huh. Hombre, y a caminar, que efectivamente me... Ya te digo, voy con una muletilla. Y es muy, muy agradable.
Sí, será.
El dolor. Y, pero bueno, uno resiste como un jabato. Yo soy un jabato para estas cosas y estoy hecho un tío.
Ya. Bueno.
Y tú estás bien por lo demás, ¿no?
Yo, mira, pues lo que tengo es la tensión muy baja.
Wow, qué suerte tiene.
No, yo soy hipertenso. Lo que pasa es que no sé por qué regla de tres, pues me ha pegado un bajón que no vea.
¿Pero tomas tratamiento para la tensión?
Yo me tomo una pastillita para bajarla, pero me han dicho que el otro día no la tome, porque es que el otro día tenía 5 de mínima y 7 de máxima.
A ver, ¿te va a dar un vaído?
Pues que no me tenía en pie. Pero bueno, no, ya estoy un poco mejor, pero vamos, me han dicho que en 4 o 5 días no tome la pastilla de bajar la tensión, claro.
Claro.
Ya la tengo bastante baja, así que...
Yo la tomo como la del azúcar. O sea, son las dos cosas, la metformina y el Parapres. Eso es, vamos, mi desayuno de todos los días.
Sí, que yo también.
Que la metformina, por cierto, se está investigando seriamente, que es un poderosísimo antioxidante que retrasa muy mucho el envejecimiento. Así estoy yo, que me miro y digo, pero vamos a ver.
Que ya estoy un chiquillo.
Bueno, soy un chiquillo mucho. Yo veo a mis compañeros de promoción y digo, perdona, tú y yo no estudiamos el mismo año. Cuando esas cosas del colegio que se hace, que te encuentras con los... No puede ser. Porque claro, si te mantienes un poquito bien, haces un poquito de deporte. Yo me voy soy socio aquí de un club que es el Labradores, que está cerca de mi casa, y me voy todos los días ahí a hacer un poquito de...
De gimnasia.
Me doy un bañito, que todavía te puedes dar un bañito.
Sí.
Y te vuelves a casa nuevo, ¿sabes?
Claro. ¿Ahí cerca de tu casa?
Sí, está. El Labradores está aquí en el río, un poquito más allá de la plaza.
Ah, sí, se desobra. Yo fui socio del Labrador, lo conozco de sobra. Sí. Tienes que cruzar el río, claro.
Cruzas el río, te das un paseo magnífico por Sevilla. Yo, a mí me gusta más cruzar por el puente de Triana, si voy toda la calle Betis, o la calle Pureza, y entro a ver a la Esperanza de Triana. y luego ya llegas por la calle Troy y todo lo demás, y llega allí a la... ¡Pum! Te metes en el cano y vas al... Oye, pues es estupendo lo de irse por la mañana a hacer un poquito de... A pasar que ahora ya con la bursitis estos días no puedo, con lo cual mando un mensaje a mis compañeros de que estarán intrigados, mis compañeros de gimnasio.
Bueno, pero eso es pasajero, hombre.
Bueno, pues tengo aquí a María Luisa ya
enseñándome todo. Dándole
a los cristales. Sí, me voy alegrando y a ver si quedamos la semana que viene.
Muy bien, estupendo. Un abrazo.
Adiós. ¿Y qué cosas hay hoy en la información, Ángela?
Herrera Incope.
Pues seguimos hablando también de Venezuela. Después de reunirse con Edmundo González en Moncloa sin reconocer su victoria en las elecciones venezolanas, alegando que la Unión Europea no lo ha hecho, hoy Pedro Sánchez lo que preside es una cumbre con ministros árabes y europeos para hablar de la guerra entre Israel y Hamas y avanzar en la solución de los dos estados. Participan los ministros de Noruega, Eslovenia e Irlanda, los que, como España, han reconocido el Estado palestino sin esperar, en este caso, una respuesta conjunta de la Unión Europea. Nos fijamos también en las decisiones que tomó ayer el Banco Central Europeo. Por un lado, baja un cuarto de punto los tipos de interés, se quedan en el 3,5%. Por el otro, recorta sus previsiones de crecimiento para la eurozona, una décima menos para la de este año, que se queda en el 0,8%. La reunión de ayer del BCE, además, fue el estreno de Escrivá como gobernador del Banco de España.
Lo hemos saludado, le hemos dado la bienvenida al círculo de gobernadores. Ha hecho algunas contribuciones muy útiles, como el resto de gobernadores que se sientan a esta mesa del Consejo de Gobierno. Es un proceso.
Es la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Más cosas de este viernes. Empiezan a movilizarse también contra el gobierno los trabajadores de la Seguridad Social. Se quejan de las difíciles condiciones en las que trabajan y también del incremento, dicen, permanente de trabajo. Máxima alerta, además, en la frontera entre Marruecos y Ceuta ante una posible entrada masiva de migrantes en los próximos días. Una acción coordinada, según las autoridades marroquíes, que se ha detectado después de detener a 60 personas que estaban organizando a través de Internet ese cruce masivo de inmigrantes. Y en Estados Unidos, Donald Trump ha confirmado que no habrá más debates electorales después de que la mayoría de sondeos dieran por ganadora a Kamala Harris, en el que celebraron el miércoles. La demócrata insiste en pedir que se convoque otro cara a cara. Y en el partidazo de COPE esta noche ponemos en marcha la quinta jornada en Primera División. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, en tiempo de juego, regresa a la Liga con el Betis Leganés, quinta jornada que nos va a dejar varios partidos destacados, aunque son varios los equipos que afrontan sus encuentros todavía pendientes de algunos lesionados y de algunos jugadores tocados. En esas, el Real Madrid va a decidir hoy si Bellingham, Tchouaméni y Militao están disponibles para visitar mañana la Real Sociedad después de haberse ejercitado ayer con el resto del grupo. De mañana también destacamos el Sevilla-Getafe, sobre todo por el lado del conjunto hispalense, que, conocidos ayer los límites salariales de la Liga, han arrojado que el Sevilla tiene un cambio de 100 millones de euros con respecto al periodo anterior. Se queda con el límite salarial más bajo de primera y de segunda división. El domingo tenemos dos partidos destacados. Girona Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid Valencia van a cerrar la jornada el lunes. Rayo Vallecano y Osasuna, veremos si con el debut de James Rodríguez en el conjunto vallecano. Y a la par con la jornada liguera tendremos Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, con horario raro para la carrera. Será el domingo a la una del mediodía. Hoy nos atañen los entrenamientos libres.
¿Y la prensa cómo viene, Álvaro Coutelén? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Pues una foto se repite en todas las portadas, la de la reunión de Pedro Sánchez y Edmundo González. La mayoría coincide en una idea, en un mensaje, el perfil bajo de esa recepción. Término, perfil bajo, que también leemos en El País y en La Razón. El Mundo opta por titular protocolo rebajado y ABC por paseillo sin reconocimiento. Este periódico lleva también a su primera página el anuncio de la presidenta madrileña Díaz Ayuso de vetar la jornada continua en los colegios públicos de esta región. Será obligatoria para los centros de nueva construcción e intentará que los que tengan jornada intensiva la cambien a una partida, para alegría de padres y enfado de los sindicatos de profesores. Otro nombre destacado en la prensa de este viernes, el de Javier Hidalgo. El CEO de Globalia niega ante el juez del caso Coldo haber cobrado comisiones por traer mascarillas de la trama. Y leemos en El Confidencial Tampoco recuerda las reuniones que se le atribuyen con Begoña Gómez en pleno rescate de Europa. De este caso leemos novedades en el debate, y es que la Audiencia Nacional pide al juez Peinado toda la documentación del caso Begoña Gómez para decidir si la archiva o no. Destacado y también es anuncio del Banco Central Europeo de bajar los tipos de interés hasta el 3,5% que vemos en La Razón. Da oxígeno a los hipotecados, no se descarta, por cierto, otra bajada en diciembre. Y un apunte más, Carlos, que se repite también en varios rotativos, que Interior quiere rebajar la tasa de alcohol para los conductores del 0,5 al 0,2 gramos por litro. Dicho de otro modo, que con una cervecita podrías dar positivo.
La letra pequeña, ¿con qué nos quedamos?
Pues con una noticia importante para los españoles que viajan habitualmente a Reino Unido, y es que a partir del 2 de abril del año que viene, el gobierno británico va a exigir un permiso electrónico para turistas europeos, salvo los de Irlanda, que va a tener un coste de 10 libras, cerca de 12 euros. El objetivo es prevenir el abuso del sistema de inmigración. Esa autorización, que tendrá que pedirse online, a través de Internet, y que es muy parecida a lo que se pide desde hace años en Estados Unidos, va a estar vinculada digitalmente al viajero y va a permitir múltiples desplazamientos al Reino Unido para estancias de hasta 6 meses a la vez durante 2 años o hasta que caduque el pasaporte del titular, lo que ocurra primero. Pero también se podría pedir para escapadas de fin de semana, incluso para escalas largas en aeropuertos británicos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Eduardo, buenos días.
Buenos días.
¿Ponemos el foco sobre lo que acababa de contar hace un momento Álvaro Cautelén?
Sí, vamos a desarrollarlo un poco, porque se acabó de beber del todo en el coche, es decir, ya ni una cerveza ni una pequeña copa de vino. Recordemos que el 0,5 que está establecido ahora son más o menos 2-3 cervezas, depende de lo que, bueno, de nuestro cuerpo y de lo que hayamos comido. A mí todo lo que tenga que ver con reducir muertes en carretera me parece perfecto, pero ¿no te has preguntado por qué 0,2 y no 0,0, por ejemplo? Uh-huh. Porque estaba antes en el 0,5. Uh-huh. Encendemos el foco y te lo cuento. Mira, de cada 10 test que se hacen a conductores fallecidos, prácticamente 5 de ellos siguen dando positivo en alcohol y otras drogas. Y es un dato que sube porque desde la pandemia el uso de drogas y alcohol se ha incrementado. Entonces, ¿por qué teníamos una tasa del 0,5 y poco antes del 0,8? Todo esto fue impulsado en la OMS, empieza en los años 70, 80, y estudiaron durante esas dos décadas que a partir de ahí el riesgo de accidente subía significativamente. Pero lo anunciaban de la siguiente manera, escucha, esto es interesante. Esta tasa se considera un compromiso entre permitir cierto consumo moderado de alcohol y minimizar los riesgos de accidente. Fíjate en eso, permitir cierto consumo moderado. Esto es lo que ha acabado, esto es lo que ha cambiado todo, ¿no? Desde los 80 hasta parte, nuestra percepción sobre el alcohol es distinta y le tenemos mucho más respeto. ¿Te acuerdas de Aznar, no? No sé si era a principios de los 2000 que decía, ¿quién le ha dicho que quiero que conduzca por mí, ¿no?
Claro, porque había una campaña que era, sí. No podemos conducir por ti. Y Aznar dijo, bueno, ¿y a ti quién te ha dicho que yo quiero que conduzca por mí? Claro.
Sí, pero por esta percepción del alcohol, el Consejo Nacional de Seguridad ha hecho una petición para borrar la permisión de consumo moderado, ¿no? Entonces me pregunto, ¿por qué 0,2 y no 0,0 directamente? Pues porque 0,2 es una tasa que no te permite ni una cerveza. Entonces, a efectos prácticos, es básicamente cero, no hay riesgo. Según estaba investigando, no se pone en cero porque podría haber muchos falsos positivos de gente que ha comido cosas que contienen algo de alcohol, que me ha sorprendido bastante. Pero claro, la última pregunta es, ¿reducir a 0,2 baja la tasa de mortalidad en carretera? Lo que vemos en los países en los que lo han implementado es que sí, porque Estonia, Polonia o Suecia es el baremo en el que nos unimos. José Antonio Lijarcio es vicepresidente de FESVIAL, mira.
Noruega y Suecia aplicaron esta medida y tuvieron una reducción de la mortalidad por consumo de alcohol de casi un 22%. Así que hay ejemplos de otros países y además son gente de grandes consumidores de alcohol además en pequeñas sentadas. Esto significa que sí que es una medida que parece, evidentemente que sí que tiene resultados en algunos países.
Te recuerdo que seguimos siendo el segundo país de Europa que más alcohol consume. Así que veremos qué tal va esto.
Bueno, me voy alegrando.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe contará con la flota más moderna de Europa en 2026. Por ello, está realizando el mayor esfuerzo inversor de la compañía en las últimas décadas, con una inversión total de 5.235 millones de euros para renovar y ampliar la flota de trenes de viajeros y mercancías. El objetivo es conseguir una mayor calidad y mejora de servicios y, además, los nuevos trenes de Renfe, tanto para alta velocidad como para servicios públicos, serán mucho más eficientes acorde al compromiso de sostenibilidad ambiental de la compañía. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Y qué es lo que hace ruido, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues mira, la bici que no hace ruido.
Que dejen de ver en la bicicleta, en la bici, un símbolo progre y que lo vean como lo que es realmente. Una alternativa fantástica.
Bueno, es que estamos que lo tiramos con el transporte. Yo no sabía que la bici era progre, pero bueno, es que todos los días se aprende algo nuevo. Ayer se presentó una nueva campaña muy moderna para que uses el transporte público.
Yo sé que eres inteligente, y el transporte público se mueve mi gente. Yo sé que eres inteligente, y el transporte público se mueve mi gente. Lo dice el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que en esta materia es ultrasensible. Transporte público, ¿lo pillas?
Modernos. Qué modernos que somos, ¿eh?
Qué modernos somos.
Somos súper modernos. Bueno, pues ayer, justamente cuando se estaba presentando esta campaña, fue otro de esos días moviditos en Renfe, Herrera. En Torrijos, un tren parado. En Extremadura, lo que llega, también, si es que se le puede llamar tren. Se ha hecho viral el vídeo que colgó ayer Carlos Correa, que es un señor que va en silla de ruedas. Se tuvo que arrastrar por las escaleras de la estación de San Vicente de Calders porque esa estación lleva un mes con el ascensor estropeado y viajar después en un tren de Rodalíes que no está adaptado.
Ya estamos, jefe, el 4 de mayo.
Que ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya.
La solución es volver a Barcelona.
Le estaban dando ánimos, le decían, venga jefe, que ya solamente quedan 4 escalones. Se tuvo que arrastrar el señor, que no podía mover las piernas. Bueno, flipante. Y por si fuera poco, se están poniendo de moda los vídeos de quejas de famosos. Es Julio Salinas.
Y digo, venga, vamos, al AVE, que tengo 3 reuniones planificadas con 3 clientes diferentes. Llego al AVE, media hora, una hora, hora y media, 2 horas, 2 horas y cuarto y sin salir. Sin aire acondicionado, allí todo el mundo... Bah, armándola, todo el mundo criticando. Esto es lo pasa cada día, esto no hay quien lo aguante, y al cabo de 2 horas y cuarto nos dicen que el que quiera que se marche, que puede salir, que le devuelven el billete. Y el tiempo perdido y lo que he perdido con estos clientes, ¿quién me lo devuelve? ¿Qué indemnización tengo? ¡Ay, que esto cada día va peor y nadie lo arregla!
Bueno, pues vídeos de quejas de famosos también a cuenta
sí,
de
Renfe. Sí, no, eso le pasaba, además le pasaba lo mismo que le pasaba a Julio, le pasaba a cuantísima sí. gente. Tú vas confiado, entras en el... crees que vas a llegar, tienes planificada la mañana y bueno.
Y de los pronto no llegas.
De repente no llegas.
Exactamente. Más ruido, la última iniciativa de Isabel Díaz Ayuso.
Se está detectando también un considerable número de menores de sexo masculino que son víctimas de violencia sexual en la infancia y de hombres adultos que la sufren, por ejemplo, en el entorno de prácticas como el chemsex y no se atreven a denunciarlo. Para ellos también estamos aquí.
Madrid va a abrir un centro de agresiones para hombres con 700.000 euros de presupuesto anual. ¿Y te acuerdas de que el otro día hubo quejas porque Esperanza Aguirre imitó a María Jesús Montero con su acento y te dije, ¿a ti te ofende esto? Y tú me dijiste, no. Bueno, pues hay andaluces que sí. Mire, es Martina Velarde, que es la secretaria general de Podemos Andalucía, subió al estrado en el Congreso.
Y mírenme, señorías del Partido Popular, y escuchen, soy andaluza. Andaluza. Le pueden decir a su compañera Esperanza Aguirre que estamos un poco cansadas ya de que se burlen de nuestra forma de hablar y de nuestro acento. Y también le voy a decir, por lo menos si lo hacen, se lo digo a un gaditano que no tenga tanta malaje.
Pero fíjate, Herrera, que esta respuesta no fue lo más ruidoso, sino su vestido. Sí. Vas vestida como una guarra, le dijeron en redes. Vas vestida como una fulana. Martina Velarde llevaba un vestido de tirantes.
Para
ya está.
De mujer.
Es que de verdad te digo que hay días que no se puede
hablar. Arte, la de Cádiz sí. Ha tenido arte.
Pablo Iglesias. Ay, Pablo, se fue a dar lecciones sobre Venezuela y le quedó regularcilla la cosa.
¿Conoces? ¿Podrías nombrar 5 ciudades de Venezuela?
5 ciudades. No voy a entrar en este tipo
es
de
que
exámenes.
Hablas de
mira,
Venezuela como si
cosa.
Supieran mucho y te pregunto por 5 ciudades.
Mira.
Para aprender algo, 5 ciudades venezolanas.
Me las podrías decir yo por saberlas.
Te puedo decir incluso que hay 122 alcaldías en las que gobierna la oposición, hay tres estados en donde gobierna la derecha en Venezuela, y sí.
¿Y las cinco ciudades?
Y las cinco ciudades, pues no en ese momento la tenía, claro, en la cabeza, no, exacto. Ya han empezado los cursos de seguridad de Desokupa y en redes han colgado sus vídeos.
Lo recomiendo para que todo el mundo se sepa defender en la calle.
Se repetiría otra vez.
¿Qué pasa? ¿No ves con el agua? ¿No ves con el agua? ¡Va! ¡Va!
¡Rápido, con ganas! ¡Mete los dedos, que está vaciando la bolsita! ¡Venga, fuerte! ¡Has encontrado la herida, ahora! Mete el dedo ahí, busca el punto de sangrado.
A nivel práctico es, vamos, de 10.
Vengo destrozado, pero ha merecido la pena.
Yo creo que todo el mundo de la seguridad necesita un curso como este.
El Colegio Americano de Cirujanos,
ojo,
más ni menos, certifica que tenéis conocimientos en control de hemorragias. Enhorabuena.
Y les dan un diploma, el Colegio Americano de Cirujanos, ni más ni menos.
Colegio Americano de Cirujanos.
Colegio Americano de Cirujanos. Te digo que hoy es que vengo. Y Jon Bon Jovi también es tendencia. Resulta, Herrera, que estaba rodando un videoclip en un puente peatonal que cruza el río Cumberland en Nashville y de pronto vio a una mujer que estaba a punto de lanzarse al vacío. Y se ocupó Jon Bon Jovi de que la mujer olvidase esta idea. Near the park bench on my street. If you don't trip,
you walk by again. There's a whole world. Jon Bon Jovi no le gusta a todo el mundo, pero no. Tiene fama de ser buena persona, fíjate.
Con esto del puente lo demostró de nuevo. Sí. Se ocupó de la señora, y le quitó la idea de que se lanzase al vacío, que no es poco.
Bueno, sí. Ahora nosotros nos lanzamos al vacío. De las noticias de las 7 de la mañana.
Ah, vale.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
Bajar en Ahorra Más.
En Ahorra Más, los precios bajan tanto que se están quedando enanitos.
Y es que en nuestro mostrador de charcutería encontrarás el jamón de cebo de campo 50% raza ibérica, la esencia, el corte por 4 euros los 100 gramos.
Y así, más de 700 productos que han bajado de precio en Ahorra Más.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
¿Yo no ronco? Sueño que voy en moto.
Cuando vas sobre dos ruedas, tu cabeza funciona diferente. Y tu seguro debería. Si tú también piensas con el casco, entra ya en amv.es y pásate al seguro de los especialistas en dos ruedas desde 69 euros al año. AMV, el seguro de los que pensamos con el casco. AMV, Correduría de Seguros. Clave DGSJ2169.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Empieza la cuenta atrás para el Acciona Open de España Presented by Madrid. El mejor golf en el mejor escenario. Del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Los mejores golfistas del mundo se dan cita en un torneo histórico. ¿Y tú? ¿Estás dentro? Entradas ya a la venta en accionaopen.com.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Muy profesionales. Grupo Emopa. Muy profesionales.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie.
Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre, patrocina Fundación BBVA. Entradas en teatroreal.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.